Como consecuencia de la crisis financiera global y sus repercusiones en nuestros vecinos, al país le aguardan momentos difíciles que deberá encarar con firmeza, pero sin alarma. La frase pertenece al doctor Ernesto Talvi, director ejecutivo de Ceres, y resume su visión sobre cómo repercutirá la crisis acá en Uruguay. Ustedes saben, Talvi expuso este martes en el Club de Golf en una conferencia titulada El Uruguay y la región ante las turbulencias globales, altos riesgos y oportunidades estratégicas. Allí analizó las fases que ha tenido esta crisis internacional, analizó sus impactos en América Latina y en Uruguay y detalló cinco desafíos que, a su entender, enfrenta la política económica de nuestro país. Según las estimaciones de Ceres, en el mejor de los escenarios, la economía uruguaya crecerá el año próximo 2% y en 2010 apenas 0,2%. Vale la pena profundizar en el análisis y en las proyecciones, y por eso es que estamos recibiendo esta mañana al doctor Ernesto Talvi.
Economía y empresas.
Doctor Talvi, buen día, gracias por acompañarnos,
Buen día, Emiliano, muchas gracias, un gusto estar aquí como siempre.
Usted en la conferencia de este martes distinguió dos fases de la crisis. Una primera que fue entre enero de 2007 y mayo de este año y que resultó favorable para nuestra región. Y una segunda fase, desde mayo hasta ahora, que usted llama el fin de la bonanza. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra?
La diferencia es que en la primera fase de la crisis, cuando se creyó que esta iba a ser acotada y quedar básicamente subsumida en el problema de los créditos hipotecarios de alto riesgo, la región tuvo un impulso extraordinariamente expansivo porque los precios de los productos primarios de los cuales nosotros somos exportadores y productores subieron extraordinariamente a medida que el capital financiero huía de la crisis en Estados Unidos y de las bajísimas tasas de interés que se pagaban allí, es decir, rendimientos reales negativos, y se pasaba activos reales, entre ellos también las materias primas. Entonces tuvimos un aumento enorme de las materias primas y sobre todo, Emiliano, una afluencia enorme de capitales. Uruguay hasta el año 2007 estaba recibiendo en promedio unos 1.500 millones de dólares por año de ingresos de capital. Llegamos hasta 4.000 millones, nos estabilizamos en 3.000 millones. O sea, dólares que llegaban a rolete para comprar letras del tesoro, para comprar bonos, para comprar tierras, para comprar propiedades, lo que terminó finalmente por exacerbar de una manera muy grande el proceso expansivo que vivimos desde finales del 2002, principios del 2003, y creó esta plata dulce, como le llamamos, o dinero caliente, como se le llama en la profesión, que es un capital financiero de fácil reversión. Creó una sensación de encantamiento y de exitismo que, en mi opinión, estaba fuera de lugar. Y, lamentablemente, a mediados del 2008 caímos en la realidad de que cuando las cosas se agravaron y entramos en la fase 2, todos estos factores positivos se revirtieron con una rapidez meteórica. Los commodities empezaron a caer, los capitales que antes entraban en avalancha empezaron a irse, los precios de nuestros bonos se fueron para el piso, las tasas de interés que hoy tenemos que pagar para financiarnos, tanto en dólares como en UI como en pesos, han subido enormemente, digamos, y eso es lo que decimos, bueno, pasamos de una fase 1 de plata dulce, sensación de exuberancia y triunfalismo, a un conjunto de condiciones internacionales y en la región que van a poner fuertes presiones recesivas sobre el país.
Sí, una de las preguntas complicadas de contestar es ¿cuánto durará este escenario tan complicado que usted acaba de describir con estos impactos que está mencionando, ¿no? ¿Tiene respuesta o prefiere manejarse justamente con distintos escenarios?
A ver, Emiliano, yo creo que no se puede dar una respuesta matemática, pero sí creo que es muy importante que el país se asuma de que el mundo industrializado Estados Unidos, Europa y Japón han entrado en una recesión profunda y potencialmente larga. Eso es el 65% de la economía del mundo. No hay China que nos salve de esto. De hecho, la China está teniendo un impacto adverso muy fuerte y su tasa de crecimiento va a caer de 12% a algo menos de 7% lo que para la China es prácticamente una recesión. Digamos, o sea que esa es la realidad ante la que nos enfrentamos y de la que no nos vamos a poder aislar y muy probablemente dure por el próximo año y medio, dos años, en el mundo industrializado, y esas presiones recesivas las va a recibir el país.
Usted contradice el enfoque que surge desde el gobierno a propósito de cómo está plantado Uruguay para enfrentar esta tormenta. Usted enfatiza que dentro de América Latina el único país que ha hecho las cosas de manera diferente y que está bien posicionado es Chile. ¿Por qué hace ese contraste?
Desde un punto de vista, Chile se ha posicionado de manera muy distinta que América Latina, porque la expansión extraordinaria que tuvo la región en el año 2003, no solo el Uruguay, toda la región, fundamentalmente y en nuestra opinión porque las condiciones externas fueron extraordinariamente favorables, las mejores de los últimos 40 años. Esa bonanza vino acompañada inevitablemente de una bonanza extraordinaria en la recaudación fiscal, en algunos casos mayor, en otros menor, dependiendo si uno es exportador de commodities, de productos primarios. Chile, de cada 100 dólares de aumento de ingresos que tuvo entre el 2003 y el 2007, ahorró 70 y gastó 30. Y los ministros del gobierno socialista de Lagos, Nicolás Eizaguirre, y del gobierno socialista de la presidenta Bachelet, Andrés Velasco, fueron criticados severamente porque estaban atesorando esos recursos en lugar de gastarlos en cosas que obviamente son necesarias. Alivio de la pobreza, programas sociales, programas de infraestructura. Digamos, y no era nada simpático estar acumulando un fondo, que hoy es de 22 mil millones de dólares, para los tiempos lluviosos, para los tiempos de vacas flacas, digamos. Pero eso es lo que corresponde hacer, porque finalmente si uno no se prepara para esos tiempos y se expone a tener problemas financieros, finalmente los que terminan pagando el pato son los segmentos más frágiles de la sociedad. Ningún otro país de América Latina hizo nada parecido. Perú es el que más se le acerca. Digamos, el Uruguay, de cada 100 dólares de expansión de la recaudación que tuvo desde el 2003 al 2007, se gastó 94. Quiere decir que no ahorramos un solo peso de toda esa expansión. De haberlo hecho, nosotros hicimos los cálculos, siguiendo una política parecida a la que en su momento siguió Chile, hubiéramos creado un fondo de unos 1.200 millones de dólares que hoy nos hubiera dado un blindaje que nos haría innecesario tener que pedir líneas de crédito contingentes a los organismos multilaterales, como vamos a tener que hacer, y vamos a obtener. Es decir, que yo no tengo ninguna duda de que el Uruguay va a poder sortear, si hace las cosas bien y reconoce los problemas a tiempo, estos momentos turbulentos. Pero las cosas hay que reconocerlas, digamos. Esto no es una cuestión entre optimismo y pesimismo.
De todos modos, usted ha aclarado que no se ubica entre los agoreros a la hora de trazar un panorama futuro de lo que va a pasarle al Uruguay.
Para nada. Yo creo que el Uruguay está muy sólido desde el punto de vista financiero. Su sistema financiero tiene altos niveles de liquidez, tiene altos niveles de capitalización, es muy poco dependiente hoy de líneas de financiamiento externa, como lo son los depósitos de no residentes y las líneas de bancos del exterior. Y algo mucho más importante aún, que a raíz de la crisis de 2002, o sea que medio más por casualidad que por diseño, el sistema financiero uruguayo dio muy poco crédito a lo largo de todo este boom. Digamos, entonces se encuentra nuestro sistema con un volumen de crédito que es dos veces y media menor al que teníamos antes de la crisis del 2002. Entonces, la cartera que hoy tienen los bancos es de muy alta calidad y relativamente pequeña. Entonces, tenemos un sistema financiero sólido y, segundo, tenemos necesidades de financiamiento en el 2009 y el 2010 para renovar la deuda que va venciendo y eventualmente garantizarle al sector privado créditos para financiar el comercio exterior, que se han parado internacionalmente. Digamos, tenemos necesidades de financiamiento para las cuales entiendo vamos a precisar apoyo de la comunidad financiera internacional.
¿Usted dice que no va a alcanzar con las previsiones que ya se han hecho?
Creo que necesitamos un blindaje adicional que nosotros estimamos en unos 2.000 millones de dólares. Para navegar tranquilos el 2009 y el 2010, que son años, usted sabe, Emiliano, en donde se va a conjugar la compleja situación internacional con el año electoral, con el año de transición, con eso estaríamos tranquilos. ¿Puede el Uruguay negociarlos? Claro que puede. El ministro García ya ha iniciado gestiones por unos 1.000 millones. Nosotros recomendamos que sean unos 1.000 millones adicionales. El Uruguay goza de prestigio en la comunidad internacional y eso se debe a que nuestra tradición de cumplimiento con los compromisos y de buen vecino de la comunidad internacional ha sido una tradición uruguaya que ha trascendido gobiernos. Entonces yo me congratulo hoy de que no nos hayamos dejado tentar por la argentinización de nuestras políticas o la chavización de nuestras políticas, llevando una política inamistosa hacia los acreedores y una política hostil hacia la comunidad financiera internacional. Hoy, digamos, nosotros vamos a recoger los beneficios de haber mantenido nuestras mejores tradiciones. Así que yo estoy tranquilo.
Usted no es de los agoreros.
No soy agorero, pero tampoco creo que uno deba cerrar los ojos a la realidad y decir, acá no pasó nada. El Uruguay es diferente, el Uruguay está blindado, al Uruguay no puede... Hay que decirle a la gente las cosas como son. Estamos ante una coyuntura mundial sumamente compleja, la más compleja desde la Gran Depresión de los años 30. El Uruguay va a tener que estar preparado, por suerte lo está, pero hay desafíos con los que vamos a tener que lidiar para manejar esta situación internacional con calma, sin alarma, con serenidad, pero no negando de que este problema existe.
En perspectiva.
El Uruguay y la región ante las turbulencias globales, altos riesgos y oportunidades estratégicas. Ese fue el título de la conferencia de Talvi este martes en el Club de Golf, sobre la cual estamos justamente conversando con él esta mañana. Una conferencia en la que usted proyectó que la economía uruguaya se estancará en 2010 o incluso entrará en recesión si la caída de la economía en los países desarrollados es más larga de lo que se prevé. ¿Puede explicar en qué se basa para hacer este tipo de pronósticos? ¿Cuáles son justamente las alternativas que usted ve por delante?
Yo diría que más que pronósticos, Emiliano, son escenarios que nos tenemos que plantear para poder planear la respuesta de política económica tratando de trabajar para lo mejor pero prepararnos para lo peor. Yo creo que ese es el deber y la responsabilidad de quien ejerce la función pública. Digamos, entonces Uruguay va a recibir, está recibiendo cuatro golpes. Primero, una recesión probablemente larga y profunda en el mundo industrializado, 65% del mundo, y en muchos países emergentes que ya han entrado en recesión, incluyendo la China, que va a tener una desaceleración fuertísima. Segundo, vamos a recibir un golpe por el lado de las economías regionales. Se van a desacelerar muy fuertemente el crecimiento en Brasil, particularmente en Argentina. Las proyecciones privadas, estas ya no son nuestras, aunque nosotros tenemos algunas propias, señalan que Argentina va a bajar a 1% su crecimiento en el año 2009, comparado con 9% del año anterior. Además, las monedas regionales se están depreciando, con lo cual tenemos que manejar asuntos de competitividad, de lo cual podemos elaborar un poquito más tarde. Tercero, los productos primarios están bajando de precio fuertemente a raíz de esta recesión mundial.
Se alude allí a los granos, la carne.
Los granos, la carne, la lana, la leche, absolutamente todos han tenido caídas, en algunos casos del orden del 50% o más. Y cuarto, finalmente, digamos, las afluencias de capital que llegaban al país en avalancha, digamos ahora, se están retirando de todas las economías emergentes porque bajo estas circunstancias nadie quiere posicionarse en inversiones de riesgo. Y entonces el mercado de crédito internacional se ha cerrado. ¿Y por qué eso es importante? Es importante porque ahora al sector privado le será más costoso obtener crédito en términos razonables, incluso renovar créditos existentes para financiar exportaciones o importaciones de insumos fundamentales, y al gobierno le va a ser muchísimo más caro y en algunos casos difícil de renovar la deuda que vence. Y si no, mire lo que está pasando con las letras en pesos, con las letras en unidades indexadas, donde en algunos casos se suspendieron las licitaciones y en otros se declaran desiertas, una sí de sí y otra también porque no hay compradores, digamos, y las tasas de interés en UI pasaron de 3 a 7 y pico por ciento, las tasas en pesos de 7 a 15 por ciento, nuestros bonos globales al 2030 cayeron de 100% al 50%. Por favor, miremos los hechos y reconozcamos la realidad tal cual es. Si esas cuatro cosas confluyen, entonces nosotros entendemos que las presiones recesivas sobre el país van a ser inevitables y creemos que el año 2009 va a ser un año complicado, digamos, de fuertes presiones recesivas, y que probablemente el 2010, que es el año de transición, va a ser un año de estancamiento o de muy bajo crecimiento, y eventualmente, si la situación internacional se agrava en el sentido de que la recesión es más profunda y larga que lo que se prevé, cosa que no es descartable, podríamos llegar a tener incluso un año recesivo en el 2010. Ojalá que me equivoque, Emiliano.
Son proyecciones diferentes a las del gobierno. El gobierno está manejando para este año, bueno, un crecimiento del 9.5%, y para el próximo 4.5%. ¿Usted qué es lo que entiende?
Este año vamos a crecer, en mi opinión, quizás al 11 o al 12, pero este año ya se jugó en la primera fase de la crisis, que fue muy expansiva para nosotros. Yo estoy hablando de lo que pasó a partir del 15 de septiembre, cuando dio quiebra Lehman Brothers y el mundo cambió por completo. A partir del cuarto trimestre de este año, del primero del año 2009, vamos a empezar a sentir las presiones recesivas de forma inevitable, digamos, y basta hablar con las empresas privadas un poquito para darse cuenta, digamos, de que esa situación es la que ya está viviendo el país. Mire, Emiliano, se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Ojalá me equivoque. Ojalá que la situación regional e internacional sea mejor de la que nosotros tememos que puede ocurrir. Ojalá, digamos, que entonces el país no tenga presiones recesivas y pueda crecer. Ojalá. Podría volver aquí y decirle con todo placer, mire, Emiliano, nos hemos equivocado, pero yo creo que el ejercicio de la función pública exige mirar los problemas a los ojos, reconocer la magnitud de los problemas y actuar en consecuencia y a tiempo para evitarle al país tiempos turbulentos que no es necesario que los tenga, más allá de las dificultades, porque está bien posicionado.
Pero entonces, pensando en el año próximo, los números por ahora vigentes a nivel de gobierno hablan de 4.5% de crecimiento. Incluso el ministro nuevo, Álvaro García, ha dicho que cuando se los calculó ya se previó un escenario internacional diferente, más complicado. ¿Usted qué dice? ¿Cuáles son los números para el año que viene?
Mire, Emiliano, nosotros estamos haciendo una proyección de alrededor de 2.5% para el año que viene. Pero acá lo que importa realmente, ese 2.5 es año 2009 promedio contra promedio 2008. Eso no es lo que sirve, eso no es lo que vale. Lo que nos tenemos que preguntar es qué va a pasar a partir de ahora en adelante. Si uno mira diciembre 2008 contra diciembre 2009, probablemente vamos a tener estancamiento y quizás recesión. O sea que la producción se va a estancar o va a caer. No cuando la miramos en el promedio del 2009 contra el 2008, que es un artefacto estadístico que se le llama arrastre. Sino cuando veamos qué va a pasar de aquí en más. Es lo que creo que le puede pasar al país dada esta confluencia, y es para lo que creo que nos tenemos que estar preparando. Cerrarle los ojos a la realidad, digamos, me parece totalmente desaconsejable.
En perspectiva.
Ernesto Talvi es economista graduado en la Universidad de la República, tiene un doctorado en Economía y Finanzas por la Universidad de Chicago, fue economista jefe y director del Departamento de Política Económica del Banco Central entre 1990 y 1995, ha sido investigador senior en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue asesor permanente del economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Guillermo Calvo. Bueno, dirige el CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social. ¿Desde cuándo?
Desde el año 97.
Bueno, aquí lo estamos escuchando esta mañana justamente desde esa responsabilidad. director ejecutivo de Ceres, y a partir de lo que fue su presentación de este martes, en la que, luego de examinar cómo viene el escenario internacional y qué impactos puede tener sobre la economía uruguaya, planteó cinco desafíos que para usted son ineludibles, que deben ser atendidos por el gobierno, por el sistema político. Vamos a empezar a recorrerlos, ¿le parece?
¿Cómo no, Emiliano?
Usted dijo, en primer lugar, que hay que mantener el manejo flexible de la política cambiaria. Segundo, que hay que evitar un desborde de la conflictividad laboral. Tercero, que hay que preservar la estabilidad del sistema financiero. Cuarto, mantener las cuentas fiscales bajo control. Quinto, asegurar los recursos para refinanciar el endeudamiento. Vayamos al uno, el manejo flexible de la política cambiaria. ¿A qué alude con esto?
Primero, Emiliano, es importante solo una pequeña aclaración. Estos son cinco desafíos para enfrentar esta complejísima coyuntura internacional que estamos viviendo. El Uruguay se le plantean muchos desafíos más y que tienen que ver con cuestiones muy fundamentales para el país, como la fragmentación social, el achicamiento y la tendencia a la desaparición de la clase media, la calidad educativa del 47% de los niños que viven hoy, de niños de menores de 12 años que viven hoy bajo la línea de pobreza, etcétera, etcétera.
De esos temas también habló usted en la conferencia del martes, pero vamos a centrarnos en
exacto, esto. Exacto, por eso digo, quiero aclarar que estos son los cinco desafíos que planteamos para tratar de manejar esta tormenta que estamos viviendo a nivel internacional. El manejo flexible de la política cambiaria, creo que el Banco Central está cumpliendo una tarea muy buena en ese sentido. ¿Por qué flexible, Emiliano? Porque el Banco Central enfrenta una situación de dilema. Lamentablemente los bancos centrales nunca pueden optar por algo bueno versus algo malo, sino siempre tienen que optar por la solución menos mala. Si el Banco Central, bajo estas condiciones, deja que el tipo de cambio suba muy abruptamente, daña los balances de las personas, de las empresas y del propio gobierno, que todavía debemos mucho todos en dólares. Entonces una suba abrupta del tipo de cambio no es aconsejable, digamos. Por otro lado, si para evitar el daño en los balances se trata de contener la suba del tipo de cambio, el Banco Central tendría que gastar parte de sus reservas, que hoy con el crédito internacional cerrado son muy valiosas, digamos, y además perdería competitividad contra los vecinos que están devaluando sus monedas, lo que pondría presiones recesivas sobre la economía. Por eso digo, flexible en el sentido de intentar balancear estos dos objetivos encontrados de la mejor manera que se pueda, y entiendo que el Banco Central en ese sentido está haciendo una buena labor.
Por otro lado, punto dos, usted dice que hay que evitar un desborde de la conflictividad laboral. ¿Por qué podría ocurrir esto?
Bueno, Emiliano, en un contexto internacional complicado, con presiones recesivas, entonces podría haber una escalada en la conflictividad laboral, sobre todo si uno mira lo que ha pasado durante el enorme boom que tuvo el país a partir del año 2003 y, por supuesto, 2004 en adelante. Digamos, nosotros hicimos un estudio en donde vimos la evolución histórica de la conflictividad en el país y cómo esta evoluciona con los ciclos económicos, y por supuesto que durante las fases expansivas la conflictividad tiende a disminuir, digamos. Sin embargo, durante la gestión de este gobierno y en una fase expansiva sin precedentes, la conflictividad aumentó notablemente, digamos, a tal punto que nosotros estimamos que la conflictividad es hoy cuatro veces mayor de la que debió haber sido si hubieran seguido los patrones históricos de comportamiento, digamos, lo que implica...
¿Tuvo que ver el gobierno del Frente Amplio en eso?
Creo que tuvo que ver en parte el conjunto de reformas laborales, muy en particular la, para mí, inconstitucional extensión de la interpretación de la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga, que viola la propiedad privada y que viola la libertad de trabajo. Entonces, nosotros decimos, en un escenario potencialmente recesivo, digamos, las cláusulas de salvaguarda que se van a instrumentar en el marco de los consejos de salarios, es bueno que sean operativas, porque va a ser muy difícil poder cumplir con los aumentos que se han negociado en el marco de los consejos. Y lo segundo, de que el gobierno va a tener que lidiar de alguna manera con el tema de las ocupaciones, y que ahora que las empresas bajo presión recesiva no van a poder hacer concesiones tan fácilmente como lo hicieron durante la época expansiva, que no terminemos sumándole a una recesión con una ola de ocupaciones que aumente la tensión social y pueda paralizar una parte de la producción del país.
Usted dijo recién en este frente que hay que tener cuidado con que las cláusulas de salvaguarda que se están incluyendo en los laudos de los consejos de salarios sean operativas. ¿Qué significa eso?
¿Y
usted conoce el texto que se está utilizando?
¿Es
un texto que sirve desde ese punto de vista o no?
Las cláusulas de salvaguarda se han incluido y han sido avaladas por el gobierno, creo que de manera acertada. Quiere decir que el propio gobierno está reconociendo de que la situación puede llegar a cambiar y que los aumentos previstos podrían no llegar a cumplirse. Entonces yo lo que simplemente digo es, está bien, están contemplados, pero deben ser efectivamente operativas. O sea, que si llega el caso en que la situación se deteriora, digamos que efectivamente la negociación pueda reencauzarse rápidamente para tratar de evitar una escalada de la conflictividad. El otro tema, el de las ocupaciones, como dije, ya es más difícil saber cómo se va a resolver, y va a tener que resolverlo quien creó el problema, que yo creo que fue el error más grave que ha cometido este gobierno en los 5 años de gestión.
Hace unos minutos usted analizaba positivamente la situación del sistema financiero uruguayo, sí, en el momento en que se desata esta crisis. En la conferencia utilizó términos muy, muy contundentes, dijo, está fuerte, líquido, solvente para enfrentar la crisis. Sin embargo, uno de los desafíos que usted marca para la política económica, el tercero, es preservar la estabilidad del sistema financiero. ¿Hacia dónde apunta con esto?
Preservar la estabilidad del sistema financiero lo planteamos como un desafío que debe plantearse todo país ante una coyuntura compleja como la que estamos viviendo. Y dijimos, por suerte, nuestro sistema está muy fuerte, en parte porque la crisis que vivimos fue tan reciente que ya nuestro sistema se saneó y se redimensionó de tal forma de que hace muy improbable de que podamos tener una repetición de los hechos que tuvimos en el año 2002. Si circunstancialmente el sistema quisiera aumentar su nivel de liquidez aún más del que tiene, porque necesita cubrirse de eventualidades, entonces el Banco Central tiene que estar abierto y a bajar los encajes de manera de facilitarle el acceso a la liquidez a los bancos, como lo están haciendo muchos de los bancos centrales ya en América Latina. Lo ha hecho el Banco Central de Brasil, lo ha hecho el Banco Central de Chile. Así que es simplemente una notita de cautela, de decir, bueno, estemos preparados para reducir los encajes si los bancos precisan más liquidez aún de la que tienen, pero más bien un mensaje tranquilizador. El sistema está fuerte, está sólido, está solvente. Por suerte, por ahí no veo que van a venir las dificultades, y creo que eso nos da a todos una gran tranquilidad.
El cuarto desafío es mantener las cuentas fiscales bajo control. Usted sabe que en esta materia el gobierno está proyectando para el año 2009 un déficit de 0,4% del producto.
Sí, nosotros estimamos que bajo las hipótesis que manejamos, el resultado fiscal entre 2009 y 2010, porque a nosotros nos importa mirar el bienio, y la tendencia se va a deteriorar en algo así como 2 puntos del producto. Si la recesión internacional fuera más larga y profunda, podría llegar a ser 3 a 3.5% del producto.
A ver, pero para hacerlo más preciso, ustedes prevén por cada año, 2009 y 2010.
No, para el bienio, para los 2 años, acumulativo en los 2 años. O sea que va a haber una tendencia al deterioro hacia el 2% o 3.5% de déficit fiscal. Entonces, en una instancia, Emiliano, en donde el país va a tener que refinanciar las amortizaciones, las deudas que van venciendo. Uh-huh. En un contexto donde el crédito va a ser difícil de obtener y vamos a necesitar líneas contingentes de la comunidad financiera internacional, que repito, vamos a obtener gracias a la conducta que ha tenido el país a lo largo del tiempo, de seriedad y cumplimiento de sus compromisos, agregarle necesidades de financiamiento por el lado fiscal, yo creo que sería contraproducente, pero sobre todo sería una mala señal, es decir, una mala señal de que no estamos reconociendo de que los planes de gasto de la rendición de cuentas del presupuesto del año 2009 se hicieron cuando el tsunami financiero no había ocurrido. Y entonces
lo que está remarcando es que en todo caso, si se previeron consecuencias externas negativas, fueron las derivadas de lo que usted hoy definió como primera fase.
No, en la primera fase fueron enormemente positivas, así que no se previeron consecuencias negativas, se previó un aumento de gasto que en mi opinión debe revisarse porque las condiciones cambiaron, de la misma manera que el gobierno en los consejos de salarios está previendo cláusulas de salvaguarda para revisar los acuerdos en la medida que la situación cambie. Bueno, dado que la situación ha cambiado también para el Estado, digamos, entonces hoy ya no vamos a poder recaudar lo que se está previendo, vamos a tener costos financieros mucho más altos porque las tasas de interés que tenemos que pagar ahora son mucho más altas, vamos a pagar costos financieros más altos porque la deuda en dólares al subir el dólar se va a revaluar, y entonces tomando todo eso en cuenta, no tengo claro o sí tengo claro de que no se va a poder cumplir con los compromisos de gasto que se asumieron antes de que esta crisis estallara sin comprometer la situación fiscal, y la situación fiscal para mí y la predisposición a mantenerla bajo control es un ancla de la credibilidad, una señal de que el gobierno entiende que la situación es compleja y está dispuesto a tomar las medidas de reconocimiento y a tiempo para proteger la estabilidad, las finanzas del Estado y proteger la credibilidad del país en la capacidad de cumplir con sus compromisos.
El último desafío, doctor Talvi, que usted marca para la política económica es asegurar los recursos para refinanciar el endeudamiento. Usted sabe que el gobierno insiste en que hasta 2010 tiene todo prefinanciado, destaca incluso que para un escenario peor posee líneas de crédito contingentes de la Cooperación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Latinoamericano de Reservas, que suman más de 1.800 millones de dólares. De todos modos, más temprano usted señaló que desde su punto de vista es necesario cubrirse aún más. ¿Cuál es su sugerencia en este sentido?
Mire, Emiliano, el diagnóstico que uno tiene que hacer en estos casos, en mi opinión, es si los mercados de crédito permanecen cerrados por un tiempo más o menos prolongado, y ojalá que no, y que las deudas se puedan refinanciar con comodidad y sin ningún inconveniente, digamos, el análisis del que uno tiene que partir es ¿tenemos reservas líquidas suficientes para atender todos nuestros compromisos? Y se señala habitualmente tenemos 6.000 millones de dólares de reservas, pero hay que tener cuidado con ese número, porque 6.000 millones, de esos 6.000 millones, 3.000 millones pertenecen a los bancos privados que tienen depositados sus recursos, parte de ellos por los encajes en el Banco Central. Entonces eso no es plata del Banco Central, eso es plata de los bancos y ya la estamos contando como parte de la liquidez de los bancos, y por eso decimos que los bancos están en una situación bastante sólida para enfrentar esta tormenta, digamos. Entonces el Banco Central no puede usar eso, digamos. Ahora, entonces cuando uno le resta eso y cuando uno le resta la emisión de letras de regulación monetaria que el Banco Central hizo para esterilizar su intervención en el mercado de cambios, porque en la época de bonanza se compraban dólares, se emitían pesos y luego se emitían letras para absorber esos pesos. Entonces, esas letras son un pasivo, generalmente de corto plazo, digamos, que se usó para adquirir las reservas. O sea que las reservas las debemos. Entonces, cuando uno resta eso y luego mira cuántas amortizaciones tiene que hacer el sector público de su propia deuda, y quizás agrega alguna necesidad de financiar al sector privado, especialmente en lo que concierne al comercio exterior, líneas de crédito que se están cortando hoy, dada la situación financiera. Entonces nosotros estimamos que para de aquí a finales del 2010 el Uruguay necesita recursos líquidos para estar a cubierto del orden de los 2.000 millones de dólares. Eso asegura que la refinanciación se va a hacer sin sobresaltos y que podamos mantener un nivel de reservas adecuado. Digamos, entiendo que el ministro de Economía ha empezado negociaciones por líneas de crédito en el orden de los 1.000 millones. Nosotros entendemos que habría que adicionarle 1.000 millones más para estar completamente tranquilos, si se pueden negociar y conseguir, como digo.
Porque... Usted incluso sugiere que Uruguay debería explorar la posibilidad de asociación con otros países pequeños para negociar el acceso a líneas de crédito de la Reserva Federal de los Estados Unidos que obtuvieron países sistémicamente relevantes como Brasil y México. ¿Acá con quiénes tendríamos que asociarnos?
Mire,
¿qué podríamos asociarnos?
Emiliano, esto es uno de los aspectos más importantes que ha habido en esta crisis. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, hizo cosas absolutamente excepcionales en esta crisis. Quienes tienen acceso, antes de la crisis tenían acceso a las líneas de crédito del Banco Central de Estados Unidos, a la Reserva Federal, eran los bancos comerciales, nadie más. Hoy ese acceso se abrió a los bancos de inversión, se abrió a los fondos de inversión, se abrió a las compañías industriales y comerciales no financieras, y cuando vino el embate contra las economías emergentes, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió abrir su ventanilla de líneas de crédito para Brasil, Corea, México y Singapur, por 30.000 millones de dólares para cada uno. Eso fue una medida importantísima y de hecho eso calmó muchísimo las aguas en los mercados emergentes, el real se apreció cuando se estaba depreciando muy fuertemente, el spread que pagan los bonos de los países emergentes por sobre la tasa que pagan los bonos de Estados Unidos bajó. Digamos, fue una iniciativa extraordinariamente importante porque fue una señal muy clara de que la comunidad internacional iba a estar allí dispuesta a evitar que hubiera un colapso en las economías emergentes sistémicamente relevantes, porque los fondos con los que cuenta el Fondo Monetario Internacional son insuficientes.
¿Por qué Uruguay debería ir por ese camino?
Uruguay, creo que con los recursos que puede obtener de los organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Corporación Andina, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, va a ser más que suficiente. Digo, sin embargo, digamos, y solamente para irnos cubriendo en salud y por las dudas, podría explorarse, no va a ser sencillo, pero al menos se nos ha dicho que esto se puede explorar como posibilidad, de que un conjunto de países chicos, que si bien cada uno individualmente no es sistémicamente importante, entre todos podrían constituir, digamos, una masa relativamente importante, pudieran plantear, digamos, la posibilidad de que en conjunto obtener recursos de la Reserva Federal de Estados Unidos de la misma manera que lo tuvieron Brasil y México. Considero que no es altamente probable, pero creo que es una gestión que no debemos dejar de realizar, digamos, y podríamos tomar nosotros la iniciativa de ir armando este grupo de países que nos dé acceso a esa ventanilla.
Para terminar, doctor Talvi, tengo varios mensajes de oyentes de este estilo. Talvi no está hablando de economía, está bajando línea. Especulaciones también a propósito de dónde hay que ubicar propuestas como estas en el medio de la campaña electoral. ¿Usted qué responde a ese tipo de preguntas o de sospechas?
A ver, Emiliano, yo creo que lo que avala toda actividad humana es la trayectoria. Nosotros hace ya 11 años que venimos trabajando en el debate público, hemos hecho planteos a veces transgresores, otras veces polémicos, hemos polemizado prácticamente con todos los gobiernos que han operado en el país durante estos últimos 10, 11 años. Ceres es una institución independiente, digamos, y yo reivindico y enfatizo el valor del pensamiento independiente, porque si bien es una opinión que se hace desde un lugar incómodo, se hace a la intemperie, digamos, este es el lugar desde donde se puede poner el foco en cosas que de golpe no se quieren ver, porque el pensamiento independiente permite, en mi opinión, una visión más libre, más objetiva, digamos, y menos atada a defender una agenda, que es legítima, por supuesto, digamos, como la que tiene el gobernante, como la que tiene el político y como la tienen los intereses corporativos que se mueven en la sociedad, digamos. Entonces, nosotros trabajamos desde una posición independiente, pero una posición comprometida con el país y con la cosa pública, digamos. Entonces, inevitablemente, nuestra opinión va a ser, y queremos que sea, y nos alegramos que sea parte del debate que el país debe darse. Toda sociedad dinámica, abierta, desarrollada, Emiliano, tiene una comunidad académica y una sociedad civil vibrante, digamos, y eso es lo que nosotros pretendemos que Ceres sea, digamos, una institución vibrante que contribuya al debate público constructivamente, con ideas, y que a la vez también sea un contrapeso del poder, porque formula sus trabajos de investigación y sus opiniones desde una posición completamente independiente de todo interés.
Doctor Ernesto Távil, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Un gusto, Emiliano.